Gobierno venezolano rechaza ley de amnistía que presentó la oposición y el presidente Barack Obama viaja a Asia la próxima semana. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es miércoles 16 de abril de 2014. En Venezuela, el gobierno rechazó la ley de amnistía que presentó la delegación opositora en la segunda reunión para el diálogo que busca resolver la crisis social y política que se ha prolongado por más de 2 meses y que ha dejado al menos 41 muertos. Álvaro Algarra está en Caracas con los detalles.
Luego de 3 horas y media de reunión entre la oposición y el gobierno en la vicepresidencia ejecutiva de Venezuela, con la facilitación de 3 cancilleres de la UNASUR y el Vaticano, se anunciaron los primeros acuerdos, uno de ellos en el área de seguridad.
Se incorpora a la Mesa de la Unidad al Plan de Paz y Convivencia, el Plan de Pacificación que presentó el presidente Maduro el 14 de febrero.
Vamos a estudiar ese plan y hacerle aportes con nuestros expertos en esas políticas relativas a la seguridad.
Aunque la propuesta de ley de amnistía presentada por la oposición fue rechazada, las partes acordaron buscar otros mecanismos dentro de sus conversaciones. Uno de los protagonistas de la jornada, el diputado Edgar Zambrano, catalogó como positivo el encuentro.
Debe ser la buena política la que nos ayude a construir los caminos que permitan la posibilidad de una Venezuela de encuentro, de reconciliación.
En tanto, el líder del movimiento estudiantil, Juan Requesens, se mostró satisfecho con el avance del diálogo, aunque advirtió que seguirán protestando en las calles, ejerciendo ese legítimo derecho hasta lograr los objetivos.
Yo creo que nosotros estamos apostando, por supuesto, al diálogo constructivo, ¿no? Que puedan, de hecho, y el gobierno pueda reconocer todo lo que ha sido la crisis y ir avanzando, ¿no?
De igual manera, en recorrido de La Voz de América por las calles de Caracas, ciudadanos expresaron sus diferentes puntos de vista sobre el proceso de reconciliación iniciado la semana pasada.
Es la única forma que llegue a la paz, ¿no? Porque si no se hace la ley de amnistía, no hay paz.
Yo creo que se va a lograr. Lo que sí pienso que es un proceso que apenas acaba de comenzar.
Ambos bandos ratificaron el rechazo absoluto a todo tipo de violencia y el respeto a la Constitución. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Continuamos con más informaciones desde los estudios de La Voz de América en Washington. El presidente Barack Obama reiteró este miércoles su pedido a los legisladores republicanos de la Cámara de Representantes para que aprueben una ley de reforma migratoria. En una declaración difundida por la Casa Blanca, Obama recordó que hace un año el Senado de mayoría demócrata aprobó un proyecto bipartidista de inmigración. Según el presidente, esa legislación haría crecer la economía de Estados Unidos en $1,400 millones. También proporcionaría una vía justa para que 11 millones de indocumentados puedan optar por la ciudadanía y mejoraría la seguridad fronteriza. A juicio de Obama, los republicanos de la Cámara han dejado de actuar una y otra vez y en lugar de una reforma aparentemente prefieren el status quo de un sistema de inmigración disfuncional. Cada vez lo ven más lejos e incluso los especialistas creen que este año 2014 tampoco se aprobará la reforma migratoria. Alejandro Marcano está en Miami con más detalles.
Yo creo que sí hay voluntad.
Una voluntad que para algunos abogados no es suficiente para terminar de aprobar una reforma inmigratoria en Estados Unidos.
Vamos a ver que va a ser algo mínimo, quizá para los jóvenes que son ya beneficiarios del DACA, del Dreamers Act, y quizá para algunas familias que llevan aquí muchos años.
Y aunque muchos critican al presidente Barack Obama, más ahora que aseguró que no quiere adoptar ninguna medida ejecutiva para frenar las deportaciones de inmigrantes indocumentados, por considerar que dañaría los esfuerzos para alcanzar una reforma sustancial, esta noticia parece confirmar para algunos que no será en el año 2014 cuando se produzca la tan ansiada reforma.
El Partido Demócrata y el Partido Republicano están jugando un juego de carretera donde vienen dos carros que van a chocar y a ver quién se mueve primero. Y como están seguros, cada uno hace su apuesta, el choque va a ocurrir.
Incluso este miércoles el propio mandatario nacional dejó claro el abismo que aún existe sobre el tema entre ambos partidos. Desafortunadamente, los republicanos en la Cámara de Representantes han fracasado repetidamente en tomar acción. Aparentemente prefieren el status quo de un sistema de inmigración que no funciona en vez de una reforma significativa. Sin embargo, los involucrados no pierden las esperanzas de que sí se logre aprobar algún tipo de reforma sobre el tema.
Yo personalmente no creo que va a pasar en un tiempo corto, pero tengo fe de que sí va a pasar en el futuro.
Un futuro que dependerá, según el abogado Wilfredo Allen, de los resultados de las elecciones de medio término.
En este momento no hay un futuro para una reforma migratoria. y dependiendo de lo que pase en las elecciones de noviembre, ese futuro puede ser muy lejos o muy corto.
Por cierto que esta legislación sigue estancada en la Cámara de Representantes, donde, por cierto, los republicanos siguen rechazando los términos en que fue aprobada por el Senado en junio del año pasado. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
El presidente Obama viaja el martes a Asia. Mercedes Antesana con la información.
El presidente Barack Obama iniciará una gira de una semana a Asia el próximo martes para reasegurar el respaldo de Washington a los aliados en la región, pese a los recortes de defensa de Estados Unidos. El analista Bruce Kringer de la Fundación Heritage dice que los asiáticos no deben preocuparse.
I'm confident President Obama will give bold.
Tengo confianza, dijo, en que el presidente Obama hablará claramente y reasegurará a los aliados que podemos todavía cumplir con nuestro cometido y compromisos. Aunque ellos lo crean, es otro tema. Nuestros aliados, igual que nuestros opositores, pueden leer una hoja de presupuesto tan bien como cualquiera de nosotros en Washington, recalcó. Obama visitará Japón, Corea del Sur, Malasia y las Filipinas. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
El presidente Obama anunció hoy desde el estado de Pensilvania la asignación de $500 millones para programas de formación y capacitación laboral que permitan a los estadounidenses adquirir nuevas habilidades y a las compañías contar con fuerza laboral certificada.
We want a seamless progression.
Queremos una transición sin altibajos, continua, de los programas de los centros vocacionales al sector industrial con el reconocimiento de títulos y créditos orientados a un título universitario. Hoy estoy anunciando que vamos a entregar cerca de $500 millones para las instituciones que lo están haciendo mejor en los 50 estados de la Unión, utilizando recursos existentes para crear oportunidades para gente trabajadora como ustedes, dijo Obama. Obama y el vicepresidente Joe Biden visitaron un centro de formación laboral en Pensilvania donde estudiantes aprenden sobre mecánica y manufactura avanzada. Aunque la economía está mejorando, el desempleo sigue siendo elevado, situándose en 6,7%, y Obama dice que se debe hacer más para crear más plazas de trabajo. Hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
Información actual.
We can ensure the security of America.
Victoria Lee Soto, que sacrificó su vida.
La Corte Suprema frenó
la government in only six months.
Deportes, ciencia, entretenimiento y mucho más.
Honor and family and loyalty.
Todo en un solo clic. BoaNoticias.com.
Escuche de lunes a viernes Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
El índice de impunidad anual del Comité para la Protección de Periodistas sobre las naciones con más casos de asesinatos de periodistas no resueltos, ubica a México, Colombia y Brasil como los únicos tres países latinoamericanos incluidos en el índice. Así lo explicó Carlos Lauría, director para América Latina del CPJ.
México es un país donde la impunidad es un problema muy grave en los casos de investigaciones de crímenes de periodistas. La justicia continúa teniendo problemas muy serios para resolver los asesinatos. Los periodistas viven una ola de violencia incesante por informar sobre temas que tienen relación con la delincuencia organizada, la corrupción y los abusos a los derechos humanos.
En el apartado de México, el cual ocupa el séptimo lugar, se apunta que un total de 16 periodistas fueron asesinados con absoluta impunidad durante los últimos 10 años y otro fue asesinado en lo que va de 2014. Colombia todavía tiene un inaceptable alto índice de impunidad, según el informe.
La realidad es que en Colombia el número de casos de violencia letal contra periodistas, asesinatos, se ha reducido sensiblemente en la última década, pero eso no representa una mejora sensible en el clima de libertad de prensa porque, por ejemplo, las amenazas Si bien los asesinatos están en baja, las amenazas han estado creciendo, ¿verdad? Y todavía es muy difícil para muchos periodistas que informan en el interior del país.
El índice de impunidad de Colombia ha mejorado cada año desde 2008, pero al menos 8 casos de periodistas asesinados en la última década permanecen sin resolverse. Los 13 países calificados como peores en cuanto a resolución de crímenes contra la prensa son, en el orden que aparecen en la lista, Irak, Somalia, Filipinas, Sri Lanka, Siria, Afganistán, México, Colombia, Pakistán, Rusia, Brasil, Nigeria e India. Ahora escuchemos en detalle la conversación que tuvo Angélica Herrera de La Voz de América con Carlos Lauría del CPJ.
México es un país donde la impunidad es un problema muy grave en los casos de investigaciones de crímenes de periodistas. La justicia continúa teniendo problemas muy serios para resolver los asesinatos. Los periodistas viven una ola de violencia incesante por informar sobre temas que tienen relación con la delincuencia organizada, la corrupción y los abusos a los derechos humanos. Un total de 16 periodistas fueron asesinados en México con total impunidad durante la última década y otro fue asesinado en lo que va de este año. Lo único positivo para destacar en México es lo que sucedió en abril de 2013, luego ratificado en mayo el Día Mundial de la Libertad de Prensa, cuando se adoptó una ley que implementa una enmienda constitucional que les otorga a las autoridades federales mayor competencia, ¿no?, jurisdicción para enjuiciar a los responsables de delitos cometidos contra la libertad de expresión, ¿no? En fin, esto es algo que es un paso adelante, pero que evidentemente no ha dado resultados positivos en términos de lograr condenas, procesamientos exitosos en la justicia que den con los responsables de estos crímenes que afectan tanto el clima de la libertad de prensa en México.
Detrás de México, en el octavo lugar está Colombia, y vemos que Colombia pasó desde el año pasado del quinto al octavo lugar. ¿A qué le atribuyen esto?
Colombia es históricamente uno de los países con mayor número de casos de periodistas caídos en cumplimiento de su labor en el mundo, ¿no? Creo que el avance tiene que ver con una resolución de un caso, ¿no? De un periodista asesinado unos años atrás, el caso del comentarista radial Emeterio Rivas, hecho ocurrido en 2003. Tres exfuncionarios públicos fueron sentenciados por planificar el asesinato de este periodista, y eso ha motivado que Colombia tal vez no esté ubicado en un lugar tan alto, ¿no? Pero la realidad es que en Colombia el número de casos de violencia letal contra periodistas, asesinatos, se ha reducido sensiblemente en la última década. Pero eso no representa una mejora sensible en el clima de libertad de prensa porque, por ejemplo, las amenazas, si bien los asesinatos están en baja, las amenazas han estado creciendo, ¿verdad? Y todavía es muy difícil para muchos periodistas que informan en el interior del país, donde la presencia de los grupos ilegales armados todavía es fuerte, poder cumplir con su labor sin temor a represalias.
A nivel mundial, ¿algún otro dato importante, algo que haya destacado el informe este año, de lo que nos quieras hablar?
Sí, claro. A nivel mundial, Siria se ha sumado a la lista de países donde los asesinos de periodistas tienen la mayor posibilidad de no ser castigados, ¿no?, y los crímenes de quedar en la impunidad. Mientras que, por otra parte, Irak, Somalia y las Filipinas son nuevamente países que han mostrado registros muy malos en materia de impunidad, ¿no? Este índice de impunidad se enfoca en los países donde los periodistas son asesinados y los responsables quedan en libertad, ¿no? Esta es la base, ¿no? En fin, esa es, a grandes rasgos, digamos, algunos de los elementos más importantes de este nuevo índice que ha difundido hoy el CPJ.
Ex alcalde de Nueva York inicia campaña para reducir violencia por armas de fuego, y para muchos aquí en Estados Unidos, Obama no es negro, según un estudio. Esto y mucho más en la segunda parte de A Fondo. La construcción de nuevas viviendas en Estados Unidos aumentó en marzo a su nivel más alto en 3 meses, luego de que los constructores reiniciaran su trabajo tras el fuerte invierno, informó el Departamento de Comercio. La producción industrial en las fábricas de la nación volvió a subir el mes pasado, extendiendo el crecimiento de febrero luego de que el frío invernal hiciera que la producción se desplomara en enero. El índice de producción industrial subió 0,5% en marzo para alcanzar un sólido 2,8% en los últimos 12 meses. La presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, indicó que se anticipa que la inflación aumente lentamente a los actuales niveles de la tasa del Banco Central de 2%. En su primer discurso sobre política monetaria, Yellen dijo ante el Club Económico de Nueva York que la baja tasa de inflación se debe a influencias temporales como la desaceleración en los precios de la energía al consumidor. La funcionaria expresó que no es factible que la Reserva aumente las tasas de interés hasta que se cumplan sus metas sobre inflación y desempleo. Cuanto mayor sea el déficit de empleo o inflación de sus objetivos y más lento el progreso proyectado hacia esas metas, tomará más tiempo y es probable que se mantenga en el actual nivel de la tasa de fondos federales. Este enfoque subraya el compromiso continuo de la Comisión Federal de Mercados Abiertos de mantener el nivel apropiado para apoyar la recuperación. La presidenta de la Reserva Federal agregó que una política efectiva tiene que responder a los giros y vueltas de una economía inestable. El exalcalde de la ciudad de Nueva York, Michael Bloomberg, lanzó una campaña de $50 millones para reducir la violencia con armas de fuego en el país. Bloomberg hizo el anuncio en una pieza de opinión del New York Times y en el programa Today de la cadena de televisión NBC. Esta es una batalla por los corazones y las mentes de los estadounidenses para que podamos proteger a nuestra infancia y a los inocentes. Si miramos el número de personas que utilizan armas ilegales para cometer suicidio, el número de personas que son asesinadas cada año, somos el único país civilizado del mundo que tiene ese problema. Tenemos que hacer algo al respecto, dijo Bloomberg. El multimillonario dijo que la idea es usar una política similar a la de la Asociación Nacional del Rifle, convenciendo al electorado para que castigue en las urnas a los legisladores que no apoyen las leyes de control de armas. La campaña se enfocará principalmente en 15 estados, incluyendo Colorado, Texas, Montana, Washington e Indiana, donde leyes de control de armas han avanzado recientemente o donde el tema es más controversial. El senador republicano John McCain visitó un grupo de la Fuerza Aérea estadounidense actualmente emplazado en la misión aérea báltica de la OTAN en Lituania. McCain hizo énfasis en lo que calificó como la débil respuesta de Occidente a las acciones rusas en Ucrania, que pudieran llevar a situaciones aún peores. Opino que deberíamos proveer armas defensivas, armas livianas, armadura corporal, equipo de visión nocturna, combustible para aviones. Hay muchas cosas que los ucranianos necesitan. En momentos en que Vladimir Putin continúa violando su integridad territorial, lo que hemos hecho hasta el momento es casi vergonzoso. No hemos hecho casi nada, dijo McCain. El senador republicano estuvo acompañado del comandante del Grupo Expedicionario Aéreo 48, Teniente Coronel Lendi Reniger. Mañana jueves, en Ginebra, tendrán lugar conversaciones multilaterales sobre el tema, organizadas para los representantes de la Unión Europea, Estados Unidos, Ucrania y Rusia. Un barco con unas 460 personas se hundió este miércoles en la costa de Corea del Sur. La mayoría de esas personas eran estudiantes de secundaria. Alberto Pimienta con la información.
Una embarcación que iba camino a una isla turística, se ven estas imágenes, sumergida en el mar casi en su totalidad. Más de 280 personas siguen desaparecidas. Las autoridades confirmaron que 4 fallecieron.
El agua comenzó a fluir sobre las barandillas y yo instintivamente sentí que definitivamente necesitaba salir de la nave. Así que traté de romper la ventana en la parte delantera de la cabina utilizando un extintor de incendio, golpeando 3 veces, pero no se rompía.
La angustia de los familiares de los desaparecidos crece con cada momento después de que los buzos fueron forzados a cancelar sus búsquedas en el buque hundido.
Creo que es verdaderamente trágico que estos estudiantes que iban en un viaje de campo y los pasajeros hayan estado involucrados en un desafortunado accidente.
La razón que causó el siniestro es un misterio. Sin embargo, algunos de los rescatados aseguran haber escuchado un fuerte ruido antes de que el barco empezara a voltearse y hundirse.
Me gustaría pedir perdón a los pasajeros, incluyendo un número de estudiantes y sus padres, y prometer que nuestra empresa hará todo lo posible para reducir al mínimo la pérdida de vidas.
El barco envió una señal de socorro la mañana del miércoles, lo que propulsó una operación de rescate con más de 100 buques y 18 helicópteros. Este podría ser el peor accidente marítimo en Corea del Sur en más de 20 años. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Un juez descartó la posibilidad de rebajar los cargos a Shokar Tsarnaev, uno de los presuntos autores del atentado durante la maratón de Boston hace un año, que dejó un saldo de 3 muertos y cientos de heridos. La defensa de Tsarnaev había argumentado que las bombas que utilizaron los hermanos eran artesanales y que muchos de los cargos son redundantes y que además podrían influir en la decisión del jurado. El juez George O'Toole consideró que es muy prematuro considerar la eliminación de alguno de los 30 cargos que se les imputan y que podrían conducir a una sentencia de pena capital. Shokar Tsarnaev se declaró desde un inicio no culpable de los cargos y la defensa buscará demostrar que fue su hermano el responsable. Por otra parte, el juez desestimó una petición de la fiscalía para que Tsarnaev no pueda ver información y fotografías de la autopsia de las víctimas durante el juicio, previsto a comenzar el 3 de noviembre. Hacemos una pausa, ya regresamos.
Cada hora en directo desde Washington, noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político,
económico,
del entretenimiento, de la tecnología y del diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América. Por VOASA. VOA Noticias. Y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, hora de Washington.
Escuche de lunes a viernes, Estudio 45.
El soldado del ejército estadounidense Bradley Manning declarado culpable.
Estudio 45, con todo el acontecer político de Washington y el mundo.
A ver, yo creo que el escenario actual sigue siendo completamente consistente con el escenario que hemos visto ya por más de 5 años.
Sintonícenos en nuestra página web voanoticias.com.
Presidente Barack Obama es el primer presidente afroamericano de Estados Unidos, pero una mayoría de estadounidenses piensa que él no es negro. Según un nuevo estudio del Centro de Investigación Pew, el 52% de los encuestados opina que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, es de raza mixta, mientras que 27% expresa que es negro. Los resultados aparecieron publicados esta semana en el Washington Post. Obama, cuya madre era blanca y su padre negro, se identifica a sí mismo como de raza negra. Sin embargo, al rellenar formularios de censo en 2010, Obama se identificó como negro. Según algunos expertos, quizá Obama prefirió de esa manera no alienar a la gran masa de electores estadounidenses que votó por él para un segundo período en 2012. El 61% de latinos y 53% de blancos, según los datos, piensa que Obama es de raza mixta, pero cuando se trata de encuestar solo a afrodescendientes, 55% piensa que Obama es negro. ¿Por qué pelea usted con su pareja? Díganos. ¿Por dinero? ¿Porque no hay suficiente para llegar a la quincena? ¿Por el trabajo? ¿O solamente porque desea pelear con él o con ella? Quizás la razón puede ser mucho más simple y el secreto lo tiene Henry Llanos.
El matrimonio que empieza como amor y fascinación puede convertirse en gritería y luego alguien durmiendo en el sofá. ¿Y por qué? ¿Podría el nivel de su azúcar ser parte de la respuesta? Piénselo en estos términos, furia además de hambre. Investigadores en la Universidad del Estado de Ohio observaron a 107 parejas casadas, monitoreando su nivel de azúcar y midiendo el nivel de agresión del uno con el otro. Y sí, utilizaron muñecas de vudú, 51 agujas significaba el máximo fastidio. Además, una competencia de computadora les permitió atacar a su pareja con ruidos irritantes. Y aquí es donde entra la ciencia. Cuando el nivel de azúcar era bajo, fue cuando ellos estaban más molestos con su pareja, más agujas en la muñeca vudú y más explosiones de ruido irritante. Así que, Si usted tiene algún tema que tratar con su pareja, espere mejor abordar el tema después de la cena. Henry Llanos, para La Voz de América.
Sí, yo creo realmente, Henry, tienes razón. Los judíos en todo el mundo celebran esta semana el Passover o la Pascua Judía, una conmemoración de su liberación de la esclavitud en Egipto hace más de 3.000 años. Según la Biblia, Dios ayudó a los judíos por medio de Moisés a que escaparan de la esclavitud y cruzaran el Mar Rojo hacia el desierto. La tradición incluye la prohibición del consumo de alimentos con levadura durante los 7 días del festival. Muchas comunidades judías observan la quema simbólica de la levadura antes de la Pascua judía. Pero no solo los judíos celebran Passover, también lo hacen cientos de migrantes africanos detenidos en el desierto de Israel. La rabina Susan Silverman, activista pro inmigración, dice que los judíos deben recordar el verdadero espíritu de la Pascua. Cada persona en este país que se sienta a la mesa del Passover tiene que preguntarse si está cuidando a los extraños entre nosotros. ¿Por qué estamos haciendo este ritual? Si se trata de algo vacío y sin sentido, si lo hacemos porque nuestros padres y abuelos lo hicieron, o porque realmente tiene significado, dijo. La cena de la Pascua judía se celebra en casa con familiares y amigos cercanos. Muy bien, ¿y ahora? Ahora tenemos música con Enrique Iglesias presentando a December Bueno, el cantautor cubano que coescribió esta canción con él, Bailando.
Se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón.
Me palpita lento el corazón.
Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol.
Bailando. Mi cabeza está vacía y ya no puedo más. Mi cabeza está vacía.